La típica imagen del profesor de matemáticas de secundaria, centrado en enseñar teoremas a sus alumnos, a veces acogidos con antipatía, ya hace tiempo que se ha quedado atrás. Quienes dominan los números son ahora piezas muy cotizadas por organismos públicos y empresas de todo tipo, desde constructoras a bancos, pasando por firmas de software, consultoras, aseguradoras, farmacéuticas, agencias de publicidad y, por supuesto, universidades. Junto al grado en matemáticas, la UNED ofrece el máster en matemáticas avanzadas, con el doble objetivo de ofrecer formación matemática avanzada e incorporar nuevos investigadores al desarrollo de las matemáticas. Para hablarnos de este título y de otras interesantes cuestiones del panorama laboral matemático, nos acompañan el coordinador del máster, Alberto Borovia, y José Leandro de María, que es coordinador del grado en matemáticas y también colabora en este máster. Profesor de María, refresquenos la memoria, ¿qué supone un máster en el actual panorama del espacio europeo de educación superior?
El plan de Bolonia convirtió una carrera de 5 años en una carrera de 4, como es bien sabido. Claro, ahí falta un año de conocimientos y antes, directamente desde la licenciatura, se podía acceder al doctorado. Pero 4 años, si bien es suficiente para la formación actual, digamos que no se podían acometer los estudios de doctorado directamente. Entonces se ha hecho un máster, es decir, un curso formado por un año más de especialización, digamos de profundización en materias que más o menos se han dado en el grado, y el requisito obviamente es ser graduado en matemáticas, ya veremos que hay matizaciones en esto, pero se puede acceder a lo que modernamente se llama un máster. Es decir, un año más, si bien luego hablaremos de un curso de adaptación curricular y esas cosas.
O sea que, por poner un ejemplo, ¿un graduado en arte puede tener un máster en matemáticas, por ejemplo?
Se podría. O sea, un graduado en arte, un graduado en filología, podría acceder al máster en matemáticas, a un máster en matemáticas. Lo que pasa es que la situación es extraña, ¿no? Porque su formación no le permitiría realizar de forma satisfactoria estos estudios. Entonces, lo que se hace es que, si bien se hacen cursos de adaptación curricular para que haya licenciados que no sean matemáticos y puedan cursar un máster en matemáticas, lo que se hace es que el perfil que se les exige sea, por ejemplo, físicos, ingenieros, economistas. Esa es más o menos la manera en la que se tiene de no llegar a una situación extraña de que un licenciado en arte acabe haciendo un máster en matemáticas.
Bueno, además, de hecho, si me permites, Alberto, tú que tienes los datos, el primer año que se puso el máster, ¿hay alguna anécdota que puedes contar?
Sí. El primer año entraron gente que había hecho filología hispánica, otras distintas carreras, pero claro, el resultado fue un desastre para este tipo de estudiantes. Entonces, a partir de ahí ya se decidió cambiar los criterios de aceptación y hacerlos más razonables.
La UNED, y en concreto en el caso de las matemáticas, ¿cómo se ha solucionado, cómo se ha estructurado esta cuestión?
En cuanto al curso de adaptación, eso es lo que te he comentado, se ha adaptado a gente con ese perfil más adecuado, y lo que sí se ha hecho en los 2 últimos años es suspender la oferta de este módulo de adaptación curricular.
¿Y por qué se ha producido esta circunstancia?
Pues bueno, en realidad es bastante natural. La demanda que existe en el máster de matemáticas es muy alta. Rondamos solicitudes entre 80 y 100 al año. El número de profesores que hay, pues es limitado. Los recursos son limitados. Sobre todo, hay un tema en el que es muy importante los recursos de profesorado, que es en el trabajo de fin de máster. Claro, no podemos admitir muchísima gente porque el dedicar atención a realizar trabajos de fin de máster implica mucha dedicación. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues algo natural, es que en el máster se prefiera incorporar al máster a los matemáticos, a los licenciados en matemáticos, que son los que de forma natural, para los que de forma natural está dirigido, está pensado el máster.
Si le parece, profesor Borovia, como coordinador del máster, ¿podríamos comentar la estructura de este máster en matemáticas avanzadas?
Vale, muy bien. A ver, vamos a dejar el curso de adaptación curricular, del que ya hemos comentado y que además ahora se encuentra suspendido. Entonces nos centramos, es un año, son 60 créditos. Hay un primer cuatrimestre, que es el módulo de formación, donde los alumnos tienen que estudiar cuatro materias, cuatro asignaturas, y luego hay un segundo módulo, que es la realización del trabajo de fin de máster, que es en el segundo cuatrimestre. El trabajo, en principio, está dividido en especialidades. Hay tres especialidades, que eso es el análisis matemático, es la geometría y topología, y es la estadística e investigación operativa. Cada alumno elige una especialidad. La única libertad que tiene es que, en lugar de hacer las cuatro asignaturas que corresponden a esa especialidad, si él lo desea, puede hacer cambiar una de esas asignaturas por una asignatura de otra especialidad. Dentro del máster, lo que sí me gustaría comentar es que lo que más interés tiene para los alumnos es la realización del TFM.
¿Y en qué consiste? ¿Qué es este TFM, trabajo fin de máster?
Sí, el trabajo de fin de máster. Bueno, el trabajo de fin de máster, pues, tiene asignado 30 créditos. Eso implica 750 horas de dedicación, y lo que es interesante es que supone una iniciación a la investigación. No es que se les exija, para superar el TFM, que obtengan resultados nuevos en investigación, pero sí pueden hacerse una idea de lo que puede consistir la investigación, porque se enfrentan a literatura matemática ya especializada, tienen que hacer búsquedas, tienen que redactar un trabajo matemático, y además con la supervisión de un profesor que ya es un investigador. Entonces, el resultado es que los alumnos están realmente contentos con esta parte. En el máster, te puedo comentar una cosa. En el máster, cuando realizan el TFM, les pedimos a los alumnos que hagan una pequeña valoración de qué les ha parecido el máster. Entonces, voy a leer dos frases de la valoración típica que hacen los alumnos de la realización del trabajo de fin de máster. Por ejemplo, uno comenta que, a pesar de todos los sinsabores, la sensación que se tiene el día de la defensa del TFM, cuando se ve el fruto de miles de horas invertidas en el máster y que no es una forma de hablar, compensa con creces todo el sacrificio. Es una experiencia de las más gratificantes que se pueden tener. Otro, que es el último comentario que me ha llegado, nos dice que con la realización del trabajo de fin de máster he disfrutado muchísimo, porque me ha permitido conjugar y aunar investigación con aplicación práctica. Personalmente, animo a todas las personas que se han matriculado a que, a pesar de los momentos difíciles que tengan, no abandonen y continúen hasta el final. Es una gran recompensa.
¿Qué tipos de trabajo o fin de máster se realizan en este máster en matemáticas avanzadas?
Realmente hay tres especialidades. Una es análisis matemático, otra es geometría y topología, y otra es estadística e investigación operativa. Los dos primeros, evidentemente, suenan más teóricos. Es decir, el análisis matemático y la geometría y topología suena como más matemática pura, notación antigua, y la estadística e investigación operativa suena más a matemática aplicada. Pero realmente no es así. Afortunadamente, en muchísimas ramas actuales del conocimiento se están aplicando las matemáticas, y entonces, luego nos comentará un poco Alberto un trabajo de máster que dirigió sobre una cosa bastante aplicada. Vamos a ver, el perfil inicialmente de las dos primeras es teórico, es decir, tanto puede ser una especie de introducción a la investigación como puede ser efectivamente un caso práctico. En los de estadística e investigación operativa, pues no hablemos del estudio de mercados, de todas las cantidades de sitios donde se está aplicando en este momento la teoría de juegos, la investigación operativa, las series temporales. Es decir, hay un montón de sitios donde aplicar. Y realmente lo que se le pide a un estudiante de máster es que coja un problema, bien sea teórico, bien sea práctico, lo estudie, busque bibliografía, lo ponga al día. Y tampoco se le va a pedir que lo resuelva, pero realmente que lo ponga muy al día, es decir, que le ponga en condiciones de poder investigar. Es una de las cosas que tienen los nuevos planes, es decir, que no solamente se estudian conocimientos, se valoran conocimientos, sino que se valoran también habilidades. Y digamos que aquí lo que se hacen es generar habilidades. Yo creo que Alberto nos debería hablar un poco de su trabajo de fin de máster, Porque yo creo que sí que es curioso que de la geometría se puedan sacar estas cosas.
Sí, se trata en este caso de un trabajo fin de máster propuesto que está dentro, asociado a una asignatura que es álgebra lineal avanzada y es data mining. El data mining es un tema muy de actualidad. Explico muy brevemente en qué consiste el data mining. Consiste en que tú tienes una ingente cantidad de datos y quieres recuperar los datos que son importantes. Entonces, ¿qué es lo que se hace para eso? Pues lo que se hace es desarrollar estrategias, desarrollar algoritmos que van a ser capaces de bucear en esta ingente cantidad de datos para extraer los datos que son interesantes.
Data mining, algunos oyentes lo entenderán como minería de datos.
Ah, exacto.
Después de poner este ejemplo, querría preguntar si todos los TFM son tan prácticos.
No. Yo he dirigido uno realmente teórico. Concretamente, es el teorema de Bernays-Mulian para espacios normados. Y esto es un tema absolutamente abstracto. Tiene una peculiaridad este TFM que me gustaría comentar. No voy a explicar lo que es el TFM porque es un poco complicado, pero sí voy a comentar una cosa. Este se dirigió a un alumno uruguayo, vamos a llamar Diego, no vamos a dar el apellido, y lo hicimos a distancia. Él estaba trabajando en aquel momento en Barcelona, ahora está en Uruguay, y el TFM efectivamente estaba dirigiendo por medio de las nuevas tecnologías.
Por lo que nos está comentando, entonces, hay alumnos de otros países.
Sí, sí. Es que ahora con Skype y con las nuevas tecnologías, los emails, casi digamos que es prácticamente como presencial. De hecho, en nuestro programa se han hecho defensas, bastantes defensas de TFM por vía videoconferencia. Y, por supuesto, la relación entre el profesor o tutor y el alumno, el estudiante, pues está perfectamente conseguido que se pueda hacer por estos métodos. Incluso tengo que decir que ha habido directores de TFM extranjeros. Hay un acuerdo con la Berta de Lisboa y profesores de esta universidad han estado dirigiendo en nuestro programa de matemáticas avanzadas con un convenio Erasmus, han estado dirigiendo TFM. Sí, no hay ninguna dificultad. Estamos en un mundo extremadamente globalizado para algunas cosas muy bien.
Hemos hablado anteriormente de dos especialidades. Dentro de la otra especialidad, la de estadística e investigación operativa, ¿qué tipo de TFMs hay?
Voy a hablar, por ejemplo, de un TFM, una propuesta de TFM que tienen varios profesores. Tiene que ver con los mercados financieros. Si se estudian los mercados financieros, por ejemplo, el mercado de futuros, el mercado de acciones, lo que se tienen son series históricas, gráficos que representan la evolución de los precios. Entonces, es un clásico el hacer modelos que representen de la mejor manera estos gráficos. Entonces, ¿con qué idea se hace esto? O sea, se proyecta un modelo, se ve la serie histórica de precios, la evolución de las gráficas, y se ve si este modelo hubiera servido para predecir lo que va a pasar en el futuro. Normalmente, como ya se tiene toda la serie histórica, se suelen conseguir buenos modelos que esto, pero eso, claro, no te va a asegurar que luego cuando lo apliques al mercado real vaya a acertar con la evolución de los precios de cualquier activo. Entonces hay varias propuestas, una de ellas pues utiliza algoritmos metaheurísticos que vienen a ser algoritmos que no son que no te sacan una solución final concreta, son más y están basados, lo curioso es que están basados muchas veces en procesos naturales.
También es interesante, profesor de María, que hablemos de un trabajo relacionado con el mundo del e-learning, ¿verdad?
Está muy de moda ahora al ponerle a todo una E delante. Y es que hay muchos programas que están en la red, estadísticos. Entonces, uno de los TFMs de investigación operativa y estadística consistió en comparar varios de los programas que estaban en la red y ver su eficiencia. Realmente, este tipo de habilidades que tiene la red y las cosas que están ahí metidas deben de ser estudiadas. Y como muestra de que puede ser perfectamente en un TFM una aplicación a algo en concreto, pues ha sido el estudio de estos programas y esta comparación para ver cuáles son mejores, cuáles son peores, y realmente es otro trabajo de fin de mes. Es cualquier cosa que sea investigar, profundizar, aclarar cosas. Eso es un TFM, básicamente.
Bien, si nos están escuchando personas que pueden estar interesados en cursar este máster, ¿qué les podríamos decir? ¿Cómo les aconsejaríamos?
Para los matemáticos, licenciados en matemáticas, que quieran asomarse al mundo de la investigación, realmente es una gran oportunidad. Porque, sobre todo en la realización del TFM, orientado por un profesor, va a poder vislumbrar el mundo de en qué consiste investigar en matemáticas, en qué consiste enfrentarse a tener que sacar resultados, en qué consiste el bucear en la literatura matemática para sacar lo esencial, en saber escribir matemáticas. O sea, es un proceso interesante. Es un reto intelectual para un matemático de primer orden.
Y yo diría dos motivos más. El primero, porque es necesario para hacer el doctorado. Es decir, si alguien va a querer hacer un doctorado, fundamentalmente porque se quiere dedicar a la enseñanza, por ejemplo, de las matemáticas, pues debe hacer previamente un máster, por ley. Y luego también por si alguien sacar un premio Nobel de Economía. Es decir, concretamente en el año 2012, en este año, los dos premios Nobel de Economía son matemáticos. Se llaman Roth y Shapley, y los dos han estudiado precisamente la rama, claro, aplicada, la de estadística e investigación operativa, concretamente la teoría de juegos, aplicándolo a situaciones de conflicto. Claro, una situación de conflicto es, bueno, no hay más que encender la radio para verlo, es cualquier cosa. Entonces, con la teoría de juegos han obtenido este premio Nobel. Y también, como no, vamos a hacer un pequeñín homenaje, como siempre que hacemos algo de esto, a John Forbes Nash, de los cuales muchísimos oyentes habrán visto la película Una mente maravillosa, que habla de él, que también fue premio Nobel de Economía en 1994, también aplicado por una aplicación de la teoría de juegos. Hay toda una teoría matemática absolutamente abstracta de Nash, pero realmente fue por una aplicación práctica. No olvidemos que no hay premio Nobel de Matemáticas. El equivalente sería la medalla Field o la medalla Abel. Pero muchos matemáticos, muchos economistas o muchos matemáticos han aplicado ambas ciencias, han conjuntado ambas ciencias para obtener resultados.
Bien, no sé, profesores, si en este punto podemos comentar algunos datos sobre matriculación, etcétera, relacionados con el máster que nos está ocupando.
Este año, en total, hay 50 alumnos matriculados, que se distribuyen de manera muy uniforme. Es el año que menos matriculados tenemos porque creemos que para la mejor atención, para ajustar las cifras, esa cifra de mantener una bolsa de 50 estudiantes es lo que podemos manejar de manera mejor para ellos. O sea, mejor atención, más es una cifra muy... Esto. Entonces, curiosamente, de todos estos, la mitad está haciendo el trabajo de fin de máster, se ha matriculado. No han empezado porque es en el segundo cuatrimestre, pero de ellos 25, y también están distribuidos de forma uniforme por especialidades la cantidad de trabajos de fin de máster que se han solicitado.
Bien, una cuestión interesante, antes comentábamos los requisitos a la hora de hacer o de cursar el doctorado, hablábamos de algunas aplicaciones relacionadas con el mundo financiero, etcétera. Quería detenerme en eso precisamente, en las aplicaciones, en las salidas profesionales más allá de la universidad que tiene este máster para quien lo cursa. ¿Qué podríamos decir al respecto? Sí.
Pues aquí de nuevo es la división que estamos haciendo durante todo el programa de dos especialidades que tienen un perfil más teórico, es el análisis matemático y la geometría y topología, donde la principal salida es la posibilidad de continuar con los estudios de doctorado y incorporarse en el mundo de la docencia, de la investigación. Esa, digamos, que es la rama principal. En estadística cambia un poco, aunque el máster tiene un perfil teórico, Sin embargo, hay gente que trabaja en mercados financieros, que hemos comentado, que les interesa profundizar en sus conocimientos teóricos. Se han dado casos de personas que trabajan en mercados financieros de opciones directamente, alumnos que trabajan en el mercado de compraventa de gas natural, funciona como un mercado, o sea, parecido a cualquier otro mercado. Los conocimientos adquiridos, principalmente durante el trabajo de fin de máster, les han sido de gran utilidad.
Yo quería comentar que a pesar de que los dos primeros temas, la geometría y topología y el análisis, realmente las empresas solicitan matemáticos y cuanto mayor preparación mejor. Esto lo hago extensivo a los físicos y a los ingenieros. Es decir, una formación científica abstracta presupone una capacidad de aprendizaje muy fuerte. Y no es extraño que en bancos, en cuestiones de mercado, se pidan graduados, y si tienen un máster muchísimo mejor, en matemáticas, aunque sean puras. Porque con una formación en breve pueden realmente acometer problemas. No olvidemos que la función de un matemático básicamente ha sido resolver problemas. Entonces, cuando una empresa se le plantea un problema, la idea de tener un matemático no es nada desdeñable, porque lo que sabe es abstraer el problema, dejarlo en su mínima expresión y con las técnicas potentes de la matemática resolverlo. Y yo creo que es una de las carreras posiblemente que menos paro tenga, porque están distribuidos por todo tipo de empresas. Supermercado, gestiones de supermercado, como me comentaba Alberto, mercados, análisis de datos, pero es que analizar datos hay que hacerlo en todas partes. Entonces, yo creo que es un máster muy solicitado, que incluso gente no especializada quería hacer este máster. Y ha habido que seleccionar matemáticos y a lo mejor en tiempo pues habrá que coger a otros técnicos, otras formaciones técnicas. Pero de hecho, es una formación muy solicitada en el mundo actual.